Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a seguir con nuestro estudio sobre lecciones para creyentes nuevos. Hoy sería nuestra octava lección y vamos a hablar del cristiano. Es que no supe cómo ponerle título. Podría llamarse el cristiano y la disciplina, o el cristiano y el ejercicio espiritual. Pero bueno, vamos a irlo desarrollando para que el Señor nos guíe. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el 8. Primera de Timoteo 7, 4, 7 hasta el 8. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces Pablo comienza a hablarle a Timoteo acerca de la importancia del ejercicio espiritual o del ejercicio de la piedad. Entonces hoy vamos a hablar como una de las lecciones que todo cristiano debe conocer al comienzo de su vida, es la importancia de ejercitarse espiritualmente. Pablo pone en contraposición el ejercicio físico al ejercicio espiritual. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos como hoy esa cultura fitness y todo lo que son los gimnasios, eso surgió y prosperó en la cultura griega. Los griegos eran supremamente devotos al ejercicio corporal, porque para ellos la educación era mente y cuerpo. Entonces, aún ustedes pueden ver cómo las esculturas de la época griega generalmente muestran a los individuos desnudos. Porque la palabra gimnasio viene de una palabra griega que significa desnudez. Aún los deportistas, cuando hacían las olimpiadas y todos ejercicios, ellos practicaban deporte desnudos. ¿Por qué? Porque era una exaltación al desarrollo y a la plenitud del cuerpo. Y acuérdense que Pablo le está escribiendo a Timoteo, y Timoteo era hijo de una mujer piadosa judía, pero de padre griego. Entonces Timoteo estaba en una cultura griega, donde el desarrollo y la gente vivía en torno al cuerpo. Entonces Pablo usa la comparación, no que el ejercicio corporal sea malo, sino que cuando tú lo comparas en comparación al ejercicio de la piedad, es supremamente pequeño o inferior, porque el ejercicio de la piedad, como dice Pablo ahí, tiene beneficios no solo para esta vida, sino para la venidera. Entonces Pablo le dice a Timoteo que él debe ejercitarse en la piedad. ¿Por qué? ¿Qué es la piedad? La piedad son todas las virtudes cristianas en la vida del creyente que tienen como fin ser como Dios. Entonces, ser piadoso es ser como Dios, ser piadoso es ser como Cristo y expresar las virtudes de Cristo. Entonces, aquí Pablo nos dice algo bien interesante. ¿Qué es lo bien interesante? Que si yo quiero que las cosas que Dios me ha dado a mí como creyente, como la fe, como el amor, como la paciencia, como el poder espiritual, como la vida del Espíritu, todo lo que Dios me ha dado para que se vea, se manifieste, debe ser ejercitado. El creyente no solo debe conformarse con recibir un buen mensaje, con recibir cierta gracia, con recibir la salvación, sino que él necesita ejercitarse en todas las cosas que él ha recibido. Porque así como el cuerpo naturalmente, aunque tiene músculos, ellos pueden languidecer, así el creyente, aunque tenga ciertas virtudes espirituales, si él no las ejercita constantemente, él va a ser un cristiano que va a languidecer, ¿sí? Entonces, no se trata de lo que hemos recibido. Hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la piedad. Se trata cuánto ejercitamos lo que hemos recibido. Se trata de cuánto ponemos a entrenar o a habituar o a ejercitar las cosas que Dios nos ha dado. Un diccionario define la palabra ejercitarse así. Dice, hacer por medio de la práctica que una persona aprenda algo o que una persona mejore en determinado aspecto. O sea, ejercitarse es hacer que algo que yo tengo sea mejorado o que yo aprenda algo por medio de la práctica. Entonces, todo lo tenemos en Cristo, pero para que yo desarrolle lo que tengo en Cristo, para que lo que hay en mí de Cristo se forme y sea visible, debe haber ejercicio espiritual. Entonces, ese va a ser nuestro tema de hoy. La importancia del creyente ejercitarse, de ejercitarse espiritualmente. Ahí segunda de Corintios, de Timoteo capítulo 2, verso 6, Pablo le dice algo muy parecido a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 6. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? 2, 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es interesante que a veces nosotros los cristianos adoptamos una teología de poco esfuerzo. Y si bien estamos en la gracia, la gracia no quiere decir que no debamos trabajar. Por el contrario, la gracia que me es dada es para que yo trabaje en ella. Entonces a veces queremos cosas como, no sé qué ejemplo darle. Bueno, Señor, este año decreto que yo voy a ser un hombre espiritual. Este año decreto que voy a tener fe, paciencia y amor. Entonces creemos que Dios va a hacer cosas porque yo las decrete. Pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no sea ingenuo. Para usted recoger necesita trabajar primero. La mayor tragedia en la vida cristiana es sentarnos a recibir sin haber trabajado y esperando recibir. Es que a veces somos así. Hermano, yo quisiera ver la salvación de mis hijos. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuánto has trabajado para recibir? Porque si yo quiero la salvación en ellos, yo tengo que orar con ellos. Tengo que enseñarles la Biblia. Tengo que ser ejemplo. Tengo que trabajar en mi vida, en mi casa, para que haya un fruto. Pero yo muchas veces quiero recibir, pero no trabajo. Yo en estos días escuchaba un campamento para parejas de una predicadora estadounidense y ella decía, vamos a pararnos porque vamos a cambiar las cosas. Vamos a decretar que todas las maldiciones, que todas las cosas negativas van a salir de nuestra casa. Y eso todas las mujeres se pararon y comenzaron a decretar que todo eso iba a salir. Pero la verdad es que nada de eso va a salir si usted no trabaja primero. ¿Sí? Nosotros tenemos una teología hasta irracional. Hermano, siembre esto y el Señor le va a dar 10. Pero la Biblia dice, trabaja. ¿Quieres comer? Trabaja. Y si en lo secular es así, ¿cuánto más no en lo espiritual? ¿Tú quieres tener una buena vida espiritual? Trabaja. Ejercítate en la piedad. Ocupa tu tiempo en las cosas que tienen valor espiritual. Y con el tiempo tú vas a ver cómo eso comienza a dar fruto. ¿Sí? Ningún labrador, ninguno, por más que vaya al G12, se va a sentar en la tierra y va a esperar que le dé fruto la tierra sin él haber sembrado nada. Y así somos de ingenuos los cristianos. Esperamos que Dios haga cosas y no hemos sembrado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es importante enseñarnos que necesitamos ejercitarnos, necesitamos trabajar, necesitamos sembrar, para poder en algún momento comenzar a recoger. Porque si usted ya siendo creyente, no siembra, no trabaja, no se ejercita, nunca va a recoger. Siempre va a estar dependiendo de las migajas que caen de la vida espiritual de otros cristianos. Y no es así la vida cristiana. Nosotros hemos distorsionado la imagen de la gracia volviéndola inutilidad. La gracia, la vida de Cristo, el Evangelio debe producir en nosotros. Pero para que produzca depende mucho de nuestra diligencia. Yo quiero usar un pasaje ahí en Génesis 24 que ilustra un poco lo que debería ser la responsabilidad del creyente. Génesis 24, verso 12. Yo sé que los hermanos me han escuchado hablar de él porque lo uso frecuentemente. Es la historia de Rebeca. Abraham tiene un hijo, Isaac, y él quiere una esposa para su hijo. Entonces, él no quiere que su hijo se case con las mujeres donde Abraham vivía porque eran mujeres paganas. Entonces, él quiere para su hijo una mujer que sea de su familia, una pariente. Entonces, encomienda a su siervo a que vaya a la tierra de su familia y que entre las mujeres él escoja una mujer que se case con su hijo. Todos conocemos la historia. Entonces él llega al lugar y llega a la hora donde las mujeres salen a recoger el agua para sus casas, a la hora que salen las mujeres al pozo. Y él levanta una oración al Señor. Mira lo que dice ahí el verso 12. Y él dice esto al Señor, el siervo de Abraham: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. O sea, iba a comenzar el desfile, porque era la hora que salían las doncellas. Imagínate la preocupación, ¿cuál será la que el Señor ha escogido para esposa de mi siervo? Y dice, de mi señor digo: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Entonces, este siervo no era cualquier siervo. Imagínate, él venía a prepararle la esposa al heredero de Abraham. Y en Abraham estaban todas las promesas de Dios. O sea que Abraham era de alguna manera un príncipe de Dios. Era alguien que cargaba su simiente las bendiciones y las promesas de Dios. Y este siervo hace una petición al Señor: Señor, que la mujer que dé a beber a estos camellos, porque Abraham y este siervo habían preparado 10 camellos llenos de oro y de regalos, porque Abraham era un hombre rico. Entonces, en la época cuando un hombre tomaba por mujer, o una familia, o un papá tomaba una mujer para su hijo, él tenía que pagar algo. Sí, era como dar un lote por la mujer. Sí, hoy en día las mujeres se dan por nada. Pero en la época había que pagar. Entonces, él venía lleno de cosas. Y tenía 10 camellos, lleno de cosas preciosas. Oro, plata, regalos. Entonces, él dice, la mujer que ponga a beber a estos 10 camellos, esa es. Y mira lo que sucedió. Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Y ya es interesante que la que primero aparece es Rebeca. ¿Por qué es interesante? Porque vamos a hablar de ejercicio y de diligencia. Y a veces el que llega primero, si es diligente, se lleva la mejor parte. Diligencia. Las otras, me imagino, los papás: ole, que vaya a llevar por el agua, ole, púyela si pude, y no sabe, pero esta llegó primero, tenía un carácter diligente. Y dice que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro.
Imagínate.
Los cántaros pesados. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. O sea, ella llegó, llenó el cántaro y ya se devolvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, mi señor, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Eran 10 camellos. Aproximadamente un camello puede beber en 13 minutos 135 litros de agua. Entonces, 135 litros de agua por 10 camellos son 1.300 litros de agua. Cargados con un cántaro antiguo, ¿sí? De esos de barro que hasta solo él pesa. Entonces, mírelo esto. Te ruego que des a beber agua. Muchas mujeres hubieran dicho, a ti pero no a los camellos. Pero esta mujer coge el cántaro y saca agua. 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 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. ¿Quién sabe? Hasta que todos los camellos fueron saciados. ¿Qué ve uno en Rebeca? Dios escoge y aparta al diligente. Dios escoge, llama y usa al que se ejercita y trabaja. En la vida espiritual, uno no se debe acostumbrar solo a recibir. Usted necesita trabajar y ejercitarse en lo que ya ha recibido. El agua estaba ahí. El espíritu en los que han creído está ahí. Pero ¿cuánto usted toma y toma y toma y toma de lo que ha recibido? El mayor problema en la iglesia, en su generalidad, es que la mayoría de cristianos se acostumbran solo a ir un domingo a una reunión y sentarse. Su vida espiritual consiste en eso. Ellos no se ejercitan, ellos no trabajan, ellos no siembran, ellos no se ocupan, ellos no son diligentes. Son tan indolentes, como dice el proverbio, que aún después de que se les ha cazado el animal, les da pereza asarlo. Miren, hermanos, hay cristianos que son tan indolentes, por ejemplo, a la palabra de Dios, que solo recibiéndola se duermen. ¿Saben qué dice Proverbios? El alma del perezoso desea y nada alcanza. Ay, yo quisiera tocar un instrumento. Ay, yo quisiera leer esto. Ay, yo quisiera ser como tal, hermano. Ay, yo quisiera predicar así. Ay, yo quisiera. Y nunca alcanza. Yo quisiera y... Pero ¿saben qué dice el proverbio? Mas el alma de los diligentes será próspera. Su vida, escúcheme esto, su vida cristiana no depende de Dios, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, ni de la Iglesia. Su vida cristiana depende de la diligencia en la que usted viva. Si usted es diligente, va a ser prosperado. Si usted es perezoso, va a desear mucho y alcanzar poco. Dice Proverbio, el perezoso mete su mano al plato y le da pereza llevarla a la boca. Tremendo, ¿no? Y a veces somos así. Hay un pasaje, leámoslo, Proverbios 24, es que este sí quiero que lo lea con sus propios ojos. Proverbios 24, verso 30. Yo he pasado junto a algunos campos parecidos como el que describe Proverbios. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Entonces mire, este hombre tiene una viña, pero es perezoso y falto de entendimiento. Y cuando usted no cuida un campo, comienza a brotar la maleza y los espinos y la mala hierba. Porque ese es el otro problema. Cuando yo no cuido lo que debo cuidar y trabajo en lo que debo trabajar, crecen los espinos. Cuando usted no se ejercita en la oración, en la lectura de la palabra, cuando usted no se ejercita en lo que es de la piedad, en lo que es virtuoso, van a crecer otras cosas en su vida. ¿Sí? Nosotros somos como un campo de tierra. Cristo nos describe así. Y hay cosas que usted no necesita cuidar ni trabajar. La maleza. Usted está quitando el abrojo y para quitarlo es un problema. Pero se le cae una pizca de mata y eso hace que brote. Y a veces está tan incrustado que es difícil sacarlo. Y así somos nosotros. Y cuando somos poco diligentes, uy, sí que, hermano, esto es muy cierto. Y Cristo ahorita nos lo va a decir, lo vamos a leer. Si no ejercitamos lo espiritual, crece lo de la carne. Por ejemplo, si usted no se ejercita en la oración, usted va a tener muchos problemas con el pecado. No que los otros no tengan problemas con el pecado. Todos tenemos problemas con el pecado. Pero una cosa es enfrentarse al pecado fortalecido y otra cosa es de yo me acuerdo una vez salía yo en el barrio hace años, no estaba en Cristo y tenía una cantidad de enemigos y me encuentro como a tres de frente, entonces como uno es hombre, uno es valiente, pero estaba agripado, hermano, eso no, me temblaban los pies así, entonces me armó problema y yo le dije pues, y el otro hizo así y no, ni me empujó duro y ¡pah! Por allá cayó. Y me paraba y me tocaba y ¡pah! Estaba débil, ¿no? Eso, ese día. Y hay muchos cristianos que con el pecado son así. Ni siquiera es una tentación fuerte y ¡pah! Medio se levanta y llega la otra mujer y ¡pah! Viene el programa, la página de internet y ¡pah! Viene el amigo, viene y o sea, es caída tras caída y tras caída. ¿Por qué? Debilidad. ¿Por qué? Porque no ejercitamos lo que debemos ejercitar y si nos estamos llenando de abrojos. Y dice, mire lo que dice el proverbio. Salomón dice, miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé. A veces usted entra a una casa, cualquier casa, y usted ve todo desordenado, todo sin arreglar, el piso sucio, la losa sucia, y usted dice, y ahí falta trabajo, ¿no? Alguien que le meta la mano y sea diligente. Pero ¿saben que uno ve eso mucho en los cristianos? Amargura, problemas, pecados, sí. ¿Qué es lo que falta ahí? Trabajo. Diligencia, ejercicio. Dice el 33, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Mira lo que dice la palabra. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre arma. Entonces, la pobreza, no solo espiritual, hasta la pobreza que viven muchas personas, está ligada muchas veces a la pereza. ¿Sí? A la pereza. Las personas prefieren mendigar o pedir limosna que trabajar. Pero a veces eso es muy espiritual también. Una persona que no es diligente, que no es disciplinada, que no se levanta temprano a orar, que no aparta tiempo de lectura, que no tiene comunión con Dios, la pobreza espiritual va a llegar. Como un hombre armado. Y un hombre armado es algo peligroso y tú no lo vas a poder evitar. Muchos cristianos se encuentran con unas tragedias de frentes y la consecuencia o el resultado fue que ellos, cuando pudieron ejercitarse, cuando pudieron trabajar, no lo hicieron. No lo hicieron. Es más, nuestra generación se caracteriza, hoy los jóvenes de hoy en día se caracterizan porque son apáticos y perezosos. Quieren estar solo viendo televisión, quieren estar solo en internet, quieren estar solo durmiendo. Y tristemente esa es una realidad en la iglesia. La misma apatía, la misma pereza, se encuentra en muchos cristianos. Yo en estos días veía que, yo sé que usted lo vio de pronto, en las noticias dijeron que iban acá a condecorar a algunos cantantes de Medellín que cantan reggaetón. Entonces muchos cristianos pusieron en Facebook eso y comenzaron, cómo los van a condecorar, como a la excelencia y eso. Yo un día me puse a escuchar una entrevista que le hacían a un cantante de estos. Y este cantante decía que aunque la música que ellos cantaban no les gustaba mucho, la gente tenía que reconocer que eso era un trabajo. Y él comenzaba a decir, muchas veces nos acostamos a las 3 de la mañana, grabando, editando, nos levantamos a las 5 de la mañana, gira, necesitamos componer, necesitamos pasar meses que no salimos del estudio, es fruto de nuestro trabajo. Y yo decía, qué tremendo, aún los impíos trabajan con diligencia en su impiedad y los cristianos no. Y todavía nos paramos y los criticamos. Ah, ese impío que hace esto. Con la música y los mensajes. Y sí, es basura. Pero yo digo, a veces la gente es más diligente con la basura que con su vida espiritual. Eso es triste, ¿no? Que hay gente teniendo cosas tan grotescas en sus manos, haga tantas cosas, y nosotros teniendo la gracia de Dios hagamos tan poco. Una pregunta que una vez un hermano hacía en un libro es esta. ¿Su vida ha servido en algo a la causa de Cristo? ¿Su presencia beneficia en algo a la iglesia? Dijo un hermano, hay dos clases de cristianos en la iglesia. Los que sacan más de lo que aportan y los que aportan más de lo que sacan. ¿Usted cuál es? Dijo otro, ese ya fue muy brusco, pero dijo, gorgojos espirituales, pegados a la silla y no hacen nada. ¿Cómo está el ejercicio de su vida de oración? ¿Cómo está el ejercicio de la lectura de la palabra en su vida? ¿Tiene dones? ¿Cómo los ejercita? Sin ejercicio, hermano, no hay fruto. Sin trabajo, no hay fruto. Vamos a leer unas palabras de Jesús que nos muestran dos aspectos importantes. Ahí en Mateo 26. A mí me pasa algo. Yo después de durar 2 horas sentado en el computador, y ya me aburre estar sentado. Y yo le pregunto a usted, ¿usted no se aburre de estar sentado? ¿Usted no se aburre de recibir y recibir? Mira lo que dijo el Señor ahí a sus discípulos. Mateo 26, verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Hermano, que vamos a hacer tal cosa y no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque estaba durmiendo. Yo a veces me pongo a pensar, si nosotros fuéramos como somos en la vida espiritual, si fuéramos de la misma manera en la vida secular, ninguno de nosotros tendría trabajo. Porque usted para trabajar madruga. Usted para trabajar cumple un horario. Usted para trabajar a veces tiene unas metas y un plan de trabajo. Y si no lo cumple, lo sacan. Y si usted fuera así en su trabajo secular, como es en su vida cristiana, ya lo hubieran echado. Y lo tremendo es que somos más diligentes para hacerle ladrillos a Faraón que para edificar nuestra vida espiritual. A veces nosotros queremos hacerlo todo tan fácil. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos diseñando la página, yo le decía al hermano, yo quiero hacerlo lo más fácil. Que eso cualquiera sepa cómo hacerlo, que no tenga problemas, que sea lo más fácil. Y algo por dentro me decía, pero ¿por qué tan fácil? Porque nosotros queremos darle todo a las personas fácil. Y lo que pasa es que muchas veces las personas cuando reciben algo así lo menosprecian. Yo a veces lo hago porque el Señor no lo pone a hacer. Le repartimos los folletos y se los regalamos. Y me duele porque sé que de esas cuatro o de ese porcentaje de semillas que se siembran, muchos ni los leen. ¿Sí? Llegan a veces los sinvergüenzas. Hermano, regáleme un folleto que se lo regalé a otra persona para leerlo. Yo pienso, se lo regaló y ni lo leyó. Es sinvergüenza. ¿Por qué lo regala? ¿Qué tal esté regalando algo que no esté bien? Yo debería leerlo primero y examinarlo. Pero muchas veces estamos durmiendo frente a la televisión, durmiendo frente al celular, durmiendo frente a tantas cosas en vez de estar haciendo lo que debíamos hacer. Y le pregunta a Jesús, porque aquí somos, nos consagramos, Señor, yo quiero dar mi vida, mi placer es servirte. Y como Pedro, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Le dice el Señor a Pedro, quiero que ores una hora en la mañana o en el día. Y llega el Señor y me quiere dar su vida por mí y no es capaz de orar una hora. Sí, porque hay cristianos que son así. Yo quiero hacer esto, Señor. Y no somos capaces ni de orar una hora, hermano. Eso es muy triste. Hermano, como a veces decimos, esto no le añade gloria a Cristo ni le quita gloria. Pero muchos cristianos que podrían estar viviendo una vida muy gloriosa, muy virtuosa, llena de frutos de justicia, están es de problema tras problema, de tentación tras tentación, de dificultad tras dificultad y sin saberla sobrellevar. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea que la falta de oración y la falta de vigilancia, de ejercicio, hace que yo esté fácilmente entregado a la prueba. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es una doble verdad. Yo quiero hablar un poco de los dos asuntos. Primero, el espíritu está dispuesto. La palabra en el griego dispuesto es proxumos, que significa ir hacia adelante, o ánimo, o dispuesto, o está relacionado con otra palabra en griego que es protumía, que significa buena voluntad. O sea que el Señor le dice a sus discípulos, mira, el Espíritu tiene buen ánimo, el Espíritu tiene voluntad, el Espíritu te va a ayudar, pero también está la otra cara, la carne es... Porque no falta el que comienza, y así comenzamos casi todos. No, yo quiero orar, hermano, pero me levanto temprano y el frío, y como que en vez de pararme me doy vuelta, o bueno, me quito la cobija y comienzo a orar en la cama, y pa, pa, otra vez a dormir. Y, ¿qué hago, hermano? Y el Señor le dice, mira, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Vamos a ver esas dos realidades. ¿Qué es eso que el Espíritu está dispuesto? Veámoslo ahí en Lucas 11, verso 9. Dice, y yo os digo, está hablando de una, el contexto es un hombre, el Señor usa una parábola de un hombre que importuna a su amigo para pedirle algo que necesitaba. Todos conocen la parábola. Y dice el Señor que aunque el hombre fue importunado, le dio lo que ese hombre necesitaba. Hablando de la oración. Entonces ahora el Señor dice, ¿cuánto más vuestro Padre no hará a ustedes que le pidan? Porque sí, yo puedo ser débil, yo puedo ser perezoso, yo puedo ser negligente cuando llego a Cristo. De verdad que cuando yo llegué a Cristo me levantaba así promedio de 10 de la mañana. Ese era mi horario. Y era perezoso y negligente. En el colegio era vago así lo... Nunca hice una tarea en el colegio, nunca leí un libro, nada. Yo tenía la facilidad de que con lo que entendía pasaba. Yo no hacía tareas, no leía libros, no entregaba trabajos, nada, yo no hacía nada. Era un vago. Y muchos llegamos así a Cristo. Y al ver mi necesidad y mi fracaso y mi debilidad, muchos pudimos quedarnos ahí. Pero ¿saben qué, hermano? Como les decía, así como Rebeca tenía un pozo de agua, usted tiene un pozo de agua. Usted tiene la gracia de Dios, como hablábamos la vez pasada. Usted tiene la vida del Espíritu. Y por más débil que sea, y por más negligente que haya sido, Dios lo puede sacar de esa condición. Dios puede cambiar su vida totalmente. ¿Qué debemos hacer? El Espíritu está dispuesto. ¿Y yo qué debo hacer? Dice ahí. Y yo os digo, pedid. ¿No tiene sabiduría? Pídala a Dios. ¿No es diligente? Pídalo a Dios. ¿No tiene la capacidad de orar? Pídale a Dios que le dé capacidad de orar. ¿No tiene capacidad de leer? Hay cristianos, yo me he encontrado cristianos que ni siquiera sabían leer. O sea, literalmente llegaron a Cristo siendo analfabetas. Comenzaron a orar y el Señor les ayudó a leer. Pero leían y no tenían comprensión de lectura, porque hay gente que pasa eso. Lee la Biblia y no la entiende. Y comenzaron a orar. Pasaron de no leer a leer. Pasaron de leer a entender. Y hoy en día están predicando. Y eran personas que no sabían leer. ¿Qué eran grandes hombres? No. Porque en la vida cristiana ninguno de nosotros es grande. El único grande es Dios. Pero Dios se complace en usar al débil, al vil, al menospreciado, al pobre. Y hacer lo que es con el que no es. O sea, si usted tiene falencias en algunas áreas, pídale a Dios. Yo les digo y les doy el ejemplo porque les hablé algo. Yo nunca leí un libro en el colegio, hermano. Nunca. Ni siquiera leía los resúmenes que compraban mis amigos. Nada. Pero cuando llegué a Cristo tenía tanta necesidad y le pedí y comencé a leer. Y en la vida cristiana es muy necesaria y edificante la lectura. Necesita leer. Orar. Yo me levantaba a las 10 porque estudiaba en la tarde, imagínense. Con el tiempo comencé a madrugar, a buscar al Señor, a tener tiempo con Él. Y mi vida cristiana cambió. ¿Por qué? Porque ya cuando uno comienza a pedir, comienza a recibir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, ¿por qué a veces no tenemos? Si es que el Espíritu está dispuesto, ¿por qué no pedimos? ¿Por qué no buscamos? ¿Por qué no llamamos? ¿Saben por qué no pedimos? ¿Por qué no llamamos? ¿Y por qué a veces no buscamos? Porque si usted es sincero, muchas veces no le interesa. Sí, a usted no le interesa su vida espiritual. Para nosotros es más fácil sentarnos acá y preocuparnos cómo está el otro y juzgarlo. Pero a veces no me interesa yo cómo estoy viviendo y andando. Porque todo aquel que pide recibe. ¿Se acuerda de Salomón? Señor, imagínate un rey tan joven, una nación completa que debía gobernar. Le dice Salomón al Señor: Señor, no me des oro, no me des riquezas, no me des plata, no me des fama. Dame sabiduría, Señor. Y mira quién fue Salomón. La gente venía de los confines de la tierra solo a escucharlo hablar. No tienes, pídele a Dios, el cual da abundantemente a los que se lo pidan. Pero no solo queda en pedir, queda en buscar también. Usted pide y comience a buscar. Por ejemplo, usted no puede orar, pídale a Dios, pero también comience a leer libros sobre la oración. A mí lo que más me ayudó a orar, sí, fue orarle a Dios, pero también fue comenzar a buscar sobre la oración, a buscar sobre el tema, a leer, a escuchar a otros hermanos que hablaban de eso. Eso me ayudó. Es mal esposo, pida, ore a Dios, pero también escuche enseñanzas sobre los esposos. Lea libros sobre el hogar cristiano, ¿sí? Porque eso nos ayuda. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Acuda a otros. No se conforme a una vida cristiana miserable, a una vida cristiana pobre. Busque, llame, anhele. Y él hace la comparación, porque el Señor gustaba mucho de las comparaciones, ¿sí? Entonces mira lo que él hace, la comparación. Él hace la comparación con nosotros mismos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mire la comparación, mire, el Señor dice: mírense en ustedes. Hasta el papá más malo, si su hijo le pide un pan, no le va a dar una serpiente, un escorpión. Eso no lo hace ningún papá, hermanos. Y si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu a los que se lo pidan? O sea que necesitamos es pedir. Necesitamos es buscar la ayuda. Cristo decía: os conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendría a vosotros. Y la palabra Consolador en el griego es paracletos, que significa ayudador. O sea, la verdad, el Espíritu ha sido enviado para ayudarnos, para prestarnos auxilio, para ayudarnos y darnos la capacidad. Mira cómo dice Romanos 8:26. Porque cuando hablamos de diligencia, no hablamos de que tú puedes hacer algo, porque no estamos dando una clase de motivación personal o de superación. Porque la gente en el mundo habla mucho de superación personal. Yo no les estoy hablando de ese tipo de falsa filosofía. Yo les estoy hablando de que si usted es diligente en la gracia de Dios, Dios puede hacer algo con usted, que es diferente. No es de usted superarse, es de usted en las manos de un Dios poderoso, tomando la gracia, aprovechando la gracia y dejando que esa gracia haga maravillas en su vida. Sí, hermano, pero somos débiles. Pues para eso es el Espíritu Santo. No es que Él es el paracletos de Dios, el ayudador de Dios, el consolador. Dice Romanos 8:26, hablando Pablo de la oración. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, porque es que a veces uno va a hablar con el cristiano, es que los cristianos son, tras de que no leen la Biblia, cuando la leen la tuercen. Hermano, ¿por qué está haciendo? No, hermano, es que el Señor sabía, el Señor dijo que la carne es débil. Entonces, usan ese pasaje como una excusa para pecar. Mira lo tremendo. Es que la carne es débil, hermano. Entonces, es como si Cristo hubiera dicho eso para darnos la licencia para pecar. Cristo dijo que nuestra carne es débil para que aprovecháramos que el Espíritu está dispuesto. Y no dependiéramos de nosotros, sino acudiéramos a la gracia y a la operación del Espíritu Santo. No para darme la licencia que yo hiciera y deshiciera, y cuando me fueran a hacer el reclamo dijera, no, hermano, es que soy débil. Usted no tiene excusa, usted tiene el Espíritu Santo, si es de Cristo. Usted tiene la gracia de Dios, tiene a Cristo intercediendo por usted, al Espíritu ayudándolo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces el Espíritu está dispuesto a ayudarnos. Claro, hay que ver la otra verdad. ¿Cuál es la otra verdad? La carne es débil. Ahí el mismo Pablo lo dice en Romanos 7:24. Y eso me quiero ir enfocando para ir terminando. Romanos 7:24. Y antes de leer este pasaje, porque otros dicen, sí, hermano, miserables, en nosotros no hay nada bueno. El que va a decir esto llenó todo el imperio romano del evangelio. O sea, sí, él conoce su condición, pero esa condición no fue una excusa para él estar en ruina espiritual. Y yo conozco mi condición y usted conoce su condición, porque así como usted, así como Pedro, usted muchas veces se habrá quedado dormido, ¿o no? Así como Pablo, usted muchas veces se habrá sentido miserable. Porque aunque el Espíritu está dispuesto, hay otra realidad que no podemos negar. ¿Cuál es la otra realidad? Que en nuestra carne o en nuestros miembros no habita el bien. Nosotros tenemos un cuerpo de muerte y esto es tremendo. Yo en el mundo podía salir de trabajar a las 7, verme con mis amigos a las 9 de la noche, irme de parranda hasta las 6 de la mañana, llegar a trabajar a las 9 de la mañana, salir de trabajar a las 7, dormir hasta las 10 y irme de parranda otra vez toda la noche. Y no me daba sueño. Pero me convertí. Y quería orar a las 6 de la mañana y no podía, habiendo dormido toda la noche. Porque hay algo, en nuestros miembros hay una naturaleza rebelde a Dios. Nuestro cuerpo está vendido al pecado. Por eso a veces hablamos del hombre tripartito, porque yo sé que en mi cuerpo esto pecado. En mi espíritu, el espíritu de Dios. Y el alma ahí en medio, lidiando con esas dos realidades. Buscando a Dios o dejándose conquistar por los deseos de la carne. Entonces, Cristo sabía eso y Él les dijo, a la verdad ustedes tienen el Espíritu Santo y Él les va a ayudar. Pero también debe saber que sus cuerpos son débiles. O como lo dice aquí Pablo, son miserables. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En el Imperio Romano, cuando un hombre mataba a otro, muchas veces a él, cuando lo iban a condenar, le hacían una vergüenza pública. Y era que cogían al muerto y se lo amarraban al asesino. Entonces, muchas veces él tenía que cargar con el muerto. Y seguramente Pablo tiene en mente esa figura y dice, cuando yo me veo a mí mismo, me veo como ese asesino que no va libre, sino que él está cargando una naturaleza contraria. Por eso, como lo dice Pablo, aunque Pablo a veces no quiera pecar, él termina pecando. Porque aunque él sirve a Dios con su mente, haya en sus miembros otra ley que lo lleva a pecar. Y no queremos hacer al cristiano ignorante de esa realidad. Usted tiene un cuerpo horrible. Usted tiene un cuerpo miserable que lo va a llevar una y otra vez al pecado, muchas veces sin querer. Pero hermanos, vamos a hablar para ir terminando. Cuando les digo que para ir terminando se van animando, se los voy a decir tres veces por ahí más. ¿Qué enseña la Biblia para tratar con este cuerpo? Porque si el cuerpo es el problema, ¿qué muestra el Señor para ese problema? Pablo nos habla de eso. Primera de Corintios 9, verso 20. El mismo Pablo que habla en Romanos también habla en Corintios. Y el mismo que se sentía miserable también comenzó a aprender ciertas cosas. Entonces, porque, como lo decía Pablo, no les digo esto como una excusa para pecar, ¿ah? Porque también sale usted y, hermano, ¿por qué hizo esto? Hermano, miserable de mí. ¿Quién me le...? No, no se lo digo para que usted tenga una excusa para pecar. Primera Corintios 9, verso 24. Aquí vuelve otro aspecto de la diligencia. ¿Por qué? Porque la disciplina espiritual, si bien es algo espiritual que debemos ejercitar, o sea, el ejercicio o el trabajo espiritual es espiritual, como lo hemos venido diciendo, y aunque nuestro cuerpo es débil y está entregado al pecado, Dios hace un ejercicio o nos manda a hacer un ejercicio espiritual donde está involucrado el cuerpo. ¿Cómo así que está involucrado el cuerpo si es espiritual? Entonces, por más que usted sea espiritual, no puede dejar su cuerpo durmiendo y usted irse a orar. Usted para salir a orar tiene que llevar su cuerpo. ¿No? Y es chistoso porque a veces hay cristianos que quisieran estar acostados durmiendo y orando. Entonces dicen cantar de los cantares, yo dormía pero mi corazón velaba. No, eso no es oración, hermano. La oración incluye el cuerpo. Y esto es bien importante porque cuando yo me consagro a Dios, no solo debo consagrarme en espíritu y alma, sino también en cuerpo. Porque usted no va a llevar su espíritu y su alma a ningún lado si su cuerpo no va con ella. A menos que practique ocultismo y haga desdoblamiento. Pero eso es peligrosísimo. Entonces, ¿qué enseña Pablo a los cristianos? Primera de Corintios 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Parece ser que, es que en esos tiempos ya existían las Olimpiadas y todas esas cosas. Entonces Pablo gusta mucho usar la figura de los atletas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, o sea, comparación, si ellos se esfuerzan, se abstienen para obtener algo, así de la misma manera yo debo hacerlo. ¿Cómo? Así de esta manera yo, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, porque ese es el otro problema. Los cristianos corren, pero no saben cómo correr. Sí. A veces los cristianos se les llama a veces nosotros hablamos de eso, de guerra espiritual. Y hay una guerra espiritual, pero los cristianos la hacen como a la aventura, como el hermano hace. Ellos creen que pisoteando el piso en una canción van a reprender el espíritu y no sé qué. Entonces, eso es hacer a la aventura porque, o como el boxeador golpear al aire. Eso no tiene ningún fruto. A veces corremos mal porque no sabemos correr. A veces nos esforzamos en cosas sin saber para qué nos esforzamos, ¿sí? Y aquí Pablo dice, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Ahí sale a la luz, ¿quién? El miserable, el cuerpo. El débil. Entonces, ¿yo soy débil? Sí. ¿En mí no habita el bien? Sí. Pero yo debo ejercitarme a tal punto que aún este cuerpo débil y que está en pecado, yo lo ponga en servidumbre. Ahí lo dice Pablo. Y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que Pablo decía que todo lo que enseñaba y que había sido un anuncio para otros podía ser una caída para él si él no trataba con su cuerpo. Y aquí es lo importante. La disciplina espiritual tiene como fin ponerle orden al cuerpo que es desordenado. Ponerlo no como un señor que me domina en sus pasiones, sino como un siervo que me obedece para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Sí, yo me levanto y él va a querer acostarse y me quedo a veces dormido, pero con el tiempo el ejercicio tiene como fin aprender a lidiar con él para que él no se quede dormido. Por ejemplo, si mi cuerpo le gusta el calor de la cobija, le gusta la comodidad del colchón, yo no voy a orar en mi cama con la cobija y sentado en el colchón, porque yo sé que mi cuerpo... Entonces, ¿qué hacía yo para orar temprano? Me quitaba la cobija, me ponía un saco y a la calle, 5 de la mañana. En ese frío ya quedaba lúcido. Hay gente que puede salir de su cuarto a la sala. Yo necesitaba salir de la casa, porque el clima de una vez me levantaba. Entonces yo comienzo a saber que tengo que trabajar, sí, espíritu, alma, pero también tengo que poner a este cuerpo en sujeción. Entonces, cuando tenía que hacer algo, yo apartaba mi tiempo, y si tenía que descansar 20 minutos antes de la reunión, dormía para no llegar a la reunión a dormirme. Uno comienza a conocer su cuerpo, hermano. Pero póngase a pensar esto. Y es que esto es bien importante. A veces los hermanos dicen, ¿es pecado o no es pecado? No es pecado. Pero el problema es en qué estamos gastando las fuerzas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo antes lo hice una época. Si la reunión es a las 10 hoy domingo en la mañana, y yo me voy a jugar fútbol de 6 de la mañana a las 9, la poca fuerza que tiene mi cuerpo la estoy gastando. Y llego a la reunión. ¿Por qué? Porque no estoy sirviendo a Dios con mi cuerpo ni con mis fuerzas, sino las fuerzas que son para Dios las estoy gastando en otras cosas. Y a veces eso es lo que pasa. El cristiano tiene un espíritu ferviente, una alma dotada llena de talentos, pero gasta la mayoría de su fuerza física en vanidades. Cuando llega el Señor, solo da las migajas. Entonces, ¿qué entendí yo? Que una manera de disciplinar mi tiempo era no perder fuerza, no perder mi sobriedad en cosas que no tienen valor. Y la poca fuerza que tengo se la dedico a la oración, a la lectura y a buscar al Señor. Pero hay cristianos. ¿Cómo vas, hermano? Y un poco... ¿Por qué? No, hermano, estoy haciendo esto, 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 esto y esto. Y hacen 30 cosas a la vez y no tienen tiempo para orar. Cuando van a orar, siempre se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque dejaron sus fuerzas en otras cosas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, el tiempo para trabajar o para ser diligentes se vuelve un tiempo de descanso. Entonces las cosas de Cristo ya no son para trabajar o ser diligentes, sino es para descansar. Entonces la estamos cogiendo a la suave, como los corintios. Entonces Pablo dice, no, el atleta si quiere ganar la corona tiene que correr, tiene que ser diligente, tiene que autodisciplinarse. Usted ya no puede dormir como dormía antes, ni ocupar su tiempo como lo hacía antes sin Cristo. Y aunque duerma al mismo tiempo, entonces usted va a tener que sacar espacios de su vida para sembrar lo espiritual. Entonces, por lo menos, yo antes llegaba y la costumbre. Me acostaba en el sofá, prendía el televisor y comía. Y me ponía a ver televisión. Me di cuenta que eso era una mala costumbre. Entonces, ¿qué hacía? Llegaba y nunca más volví a prender el televisor. Y en vez de estar viendo televisión, me sentaba a comer y mientras tanto le iba dando gracias al Señor por el día. O escuchando un mensaje. ¿Sí? Ya comencé a, debemos comenzar a darnos cuenta que necesitamos ejercitarnos y trabajar. Como Pablo lo viene diciendo, un soldado de chocolate no gana batallas, hermano. Ni un entrenador tolerante gana campeonatos. La única manera de vencer es disciplina, ejercicio, trabajo. Pero hoy los cristianos son, un hermano hacía un chiste, dos marcianos están mirando a la tierra y viene la gente corriendo de aquí para allá y le pregunta un marciano al otro marciano, ¿qué están haciendo? Y el otro contestó, van. Y el otro le pregunta, ¿y a dónde? No sé, van. No saben a dónde, pero van. Y así somos. Usted se levanta, corra para aquí, corra para allá. Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Se acuesta y se levanta y haga esto. Y se le olvida que usted va para la eternidad. Por eso la Biblia dice, despójese de todo. Hay pesos que son legítimos, yo tengo que trabajar. Hay pesos que son legítimos, yo tengo que hacer esto. Pero aún en lo que tengo que hacer, tengo que ser disciplinado y poner en orden mi casa. A tal punto que tenga el suficiente tiempo y las suficientes fuerzas para servir a Dios. Porque de nada rogamos al Señor que los traiga a una reunión un sábado, un miércoles, porque si usted viene y se queda dormido, ¿de qué le sirve? ¿Sí? Si usted viene y está pensando en que tiene que salir a seguir corriendo, ¿de qué le sirve? En estos días hablamos en FACA. No somos extranjeros y peregrinos, estamos construyendo y haga ladrillos para Faraón. Entonces una de mis metas debe ser poner a mi cuerpo en servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Sujetarlo y ponerlo como un siervo. Pablo habla de eso ahí en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Por eso cuando le preguntaron, cuando el Señor estaba hablando con un hombre, el Señor le dice, y este hombre le responde, el Señor, así dice la ley, algo así dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero no queda ahí. Porque muchos dicen, es que ustedes no conocen en mi corazón, yo amo al Señor con mi corazón. Entonces, su amor al Señor lo tiene tanto en el corazón que no es capaz de pararse y levantarse de la cama. Solo en el corazón. Pero Jesús y la palabra decía, no solo con el corazón, con el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo amo a Dios, debo ejercitar las cualidades de mi alma en pro de Él. Por ejemplo, mi mente. Yo debo leer, yo debo conocer, yo debo aprender de Dios si lo amo. Y eso no sea solo en el corazón, tiene que estar ¿qué? La mente. No solo la mente, el alma. Pero también dice, con todas tus fuerzas. Yo a veces los domingos me levanto para la reunión, estoy alistando la reunión, y al frente de mi casa es igual que acá, hay un parque así, yo lo veo así. Y yo miro a esos 15 hombres, con toda la pasión, con toda la fuerza, no importa que llueva o no llueva, ellos siempre los domingos están a las 9 de la mañana. Y esos corren como si el partido fuera el último partido de su vida. Y comienza a llover y ellos siguen corriendo. Y yo comienzo a preocuparme. La mayoría de los hermanos no va a ir a reunión porque está lloviendo. Y mire la escena, mientras yo sé que muchos cristianos van a ver el clima y lo van a pensar tres veces para ir a reunión, veo 15 sinvergüenzas matándose como si ese fuera el último partido de su vida. ¿Qué pienso yo? Si yo tuviera esos 15 sinvergüenzas en la reunión y estuvieran amando a Dios con la fuerza y el fervor que siguen detrás de un balón, ¿cómo sería la iglesia en Ciudad Bolívar? ¿Cómo sería? Que hasta usted se siente y le da pereza cantar. No tiene fuerza ni para cantar. Pero eso es allá, eso. Y el premio era la gaseosa. Mira lo tremendo. El premio era la gaseosa. Y acá el premio es la gloria con Cristo. ¿Y no? ¿No? ¿Saben qué le dijo el Señor a ese hombre que le respondió así? Bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, si tú amas al Señor con toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, vivirás. Leamos ahí el pasaje que decíamos de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, y yo pienso que Pablo resalta esa frase, vuestros cuerpos. Señor, este cuerpo es débil, Señor. Pero lo poco de fuerza que hay en este cuerpo. Usted podría decir, Señor, no soy inteligente. Y sí, hay gente que es más inteligente que la otra. Señor, no. Esto te lo ofrezco, Señor. Esto te lo ofrezco. Esto te lo presento como un sacrificio, Señor. Vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué dice Pablo? Ese sería el culto racional. Porque hoy en día tenemos un culto irracional. El culto racional involucraba entregarnos totalmente a Dios. El culto irracional es pretender que Dios va a hacer algo cuando yo ni siquiera le presento mis miembros. Miren, en estos días hablaba con unos hermanos. En estos asuntos, la disciplina supera el talento. Por ejemplo, usted puede ver a un hermano que está lleno de talentos. Y es que hay cristianos que son así. Son inteligentes, tienen dones para tocar instrumentos, tienen dones para cantar, saben idiomas, saben lenguas. Y usted encuentra un hermano simple. No tiene dones, no tiene talentos, tiene voz fea. No fue a la universidad, no. Pero hermanos, el que es disciplinado, ese supera siempre al talentoso. Al talentoso. Si usted se disciplina en su vida cristiana, yo cuando llegué a los caminos del Señor me sentaba en una reunión de jóvenes, pianista profesional, violinista, profesor de la Universidad Nacional, profesor de la universidad no sé qué, todos. Unos músicos tremendos, hermanos. Eso cogían esos libros de partitura y eso. Y a pesar de todos sus talentos, muchos se alejaron del Señor y están usando sus talentos enterrándolos en el mundo. Y tenemos casos de hermanos, usted puede preguntar y podemos decir que en esa época usted les escuchaba la voz y eso era terrible, hermano, eso era terrible. Y los escuchaba uno llorando en reunión, Señor, dame buena voz, yo quiero alabarte. Y hoy en día tú vas a algunas iglesias locales y son los que dirigen la alabanza. Y yo me acuerdo, va a cantar el trío Miseria, decían los hermanos. Eso, eran malos, hermano. La disciplina, hermano, la diligencia, la devoción, o como dice Pablo acá, el presentar nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Saben qué? De por sí la figura del sacrificio es bien interesante porque un sacrificio es horrible, hermano. ¿Usted alguna vez ha ido a un matadero? No es como a veces lo muestran, que es el corderito amarrado. Este sacrificio que describe acá era despellejado, desollado, las tripas para un lado, lo otro para el otro. Eso era una cosa horrible. Pero hermanos, ¿saben qué? Aunque usted sea así, despellejado, desollado, cuando se le prende fuego a ese sacrificio, comienza a subir el olor. Cuando yo estoy en la presencia de Dios y el fuego del Espíritu comienza a consumir lo débil en mí, comienza a subir olor grato. No de quedarse despellejado y desollado. Usted necesita ejercitarse, buscar a Cristo, disciplinarse, porque ahí es donde va a comenzar a subir el olor grato. Y el pasaje siguiente es este. No os conforméis a este siglo. Y porque saben que es interesante que este siglo atrapa el corazón de las personas de muchas maneras, hasta cosas que no son pecaminosas. Por ejemplo, como comenzamos, ¿qué de malo tiene ir al gimnasio? Y bueno, en los casos donde por salud, por ciertas cosas es necesario, no hay problema. Pero es muy triste encontrarse con el hermano que para una hora y media en el gimnasio y no puede orar en el día una hora. Eso sí es muy triste. ¿Sí? Y el mundo está en eso. Pero nosotros no debemos conformarnos a eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay una meta mayor. Como decíamos la vez pasada, es ser como Cristo y su gloria. Sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermano, dice el proverbio, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. O sea, el que es flojo en lo espiritual, va a ir perdiendo fuerza en lo espiritual. Y también decía otro proverbio, no des tu fuerza a las mujeres. Le decía el Lemuel al rey. ¿Por qué? Hay cosas que quitan nuestra fuerza. Como dice Cantar de los Cantares, tenga cuidado de las pequeñas zorras. ¿Cuál es su pequeña zorra? En el campamento de jóvenes el hermano hizo un ejercicio que, bueno, no sé si para una enseñanza se pueda, pero escribe en una hoja en qué está perdiendo el tiempo. Porque son esas pequeñas zorras las que le quitan el tiempo al Señor. Y dediquémonos a servirle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces, el Señor nos ayude que podamos ser como Caleb, que llegó a los 80 años y decía, Moisés, le decía a Josué, dame el monte, porque la misma fuerza que tuve cuando estaba en el desierto y Moisés habló es la misma que tengo hoy en día, con 80 años. También debemos saber una cosa, hermano, y esto es una de las cosas que a mí me parece más tremenda. La fuerza que usted tiene hoy no la va a tener en 10 años. No la va a tener en 10 años. Hay hermanos que yo les digo, uy, hermano, si te leíste, no, hermano, ya no puedo leer, ya no puedo leer. Hermano, ¿por qué? Hermanita, ¿por qué no ha vuelto a la reunión? No, la hermana ya no se puede parar de la cama. ¿Hay ya un punto donde nuestras fuerzas no dan? Mientras hay tiempo, ocupémonos de amar, de servir y de honrar al Señor como Él es digno. De ejercitarnos, de trabajar, de disciplinarnos. Y vamos a ver, como decía Pablo a Timoteo, eso tiene fruto para el presente y para la vida venidera. Pues no sé cómo llamarle, si el cristiano y la disciplina o el ejercicio, pero espero que lo hayan entendido. Y también espero que no sean oidores olvidadizos, sino que lo que el Señor les haya hablado lo puedan guardar y lo puedan meditar. No deje que el almuerzo le quite del corazón lo que hablamos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el permitirnos estar delante tuyo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, Señor. No nos dejes ser negligentes, Señor. No nos dejes ser perezosos, Señor. No nos dejes perder ni nuestro tiempo ni nuestras vidas, Señor, en la vanidad de este mundo, Señor, sino que podamos ser personas que realmente tomen en serio tu vida, Señor, y tomen en serio tu camino, Señor. Concédenos trabajar, Señor, danos la fuerza, la ayuda, la guía, la sabiduría, Señor, para ejercitarnos, para trabajar, para ocuparnos en lo que es tuyo, Señor. No queremos ser tierra seca y muerta, Señor, sino queremos dar fruto, que lo que tú has dado y puesto en nuestras manos, Señor, algún día podamos decir, Señor, lo que tú nos diste ha producido, Señor. No queremos enterrar los dones, los talentos, Señor. No queremos enterrar la mina, Señor. No queremos ser malos ni negligentes, Señor. Enséñanos a aprovechar el tiempo, Señor. Enséñanos a ser diligentes en lo que se requiere diligencia, Señor. Ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, a ser perseverantes, Señor. Para que tu obra no sea en vano, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Atesórala, Señor, en nuestro corazón. Y concédenos meditar en ella de día y de noche, Señor. Y poder enderezar nuestros pasos y nuestros caminos a ti, Padre. Gracias por la comunión, gracias por tu iglesia, Señor. Y permítenos seguir en el mismo espíritu, Señor. Para que podamos crecer juntos, Señor, hasta la estatura del varón perfecto. Nos bendecimos los unos a los otros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.